¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos sean a su podcast favorito de Letras y Matices. Mi nombre es Ángel García y como siempre, compadrito, ¿cómo estás?
Muy bien, compadre, ¿cómo andamos? ¿Cómo va tu semana? ¿O cómo fue tu semana?
Bastante feliz, fíjate. ¿Sí? La recepción que tuvimos de nuestra audiencia.
El último episodio, ¿no?
Fue genial el regreso. Estuvo padre la sensación de que nos estaban esperando de vuelta.
Es que yo pensé que no íbamos a tener nada de impacto, güey. Te lo juro.
Éramos esa cosa que la gente no sabía que extrañaba.
Y que necesitaba. Hasta que no nos tuvieron, güey.
Exactamente. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde.
Con el maestro de los elementos, ¿no? Cuando más lo necesitó el mundo, desapareció.
Y es que fíjate que respecto a lo que hablábamos el episodio pasado... Es esta necesidad de tener pláticas incómodas, de platicar cosas que se necesitan platicar. Y aunque a veces no se domina el tema, siempre es bueno como que tener esta postura o esta otra versión de los hechos. O simplemente una percepción distinta, güey.
Sí.
Porque lo decíamos, tú te quedas con lo que tú crees, con lo que tú sabes y nunca cambias de opinión, nunca te abres a otras cosas y... Desafortunadamente luego pasan cosas como lo que pasó la semana pasada.
Lo de la tragedia en Querétaro, ¿no?
Sí. Una situación contrastante porque nosotros estábamos bastante felices grabando y en otra parte del país estaba ocurriendo una tragedia. Para ponerlo rápido en contexto, digo, dudo que haya alguien que...
que no lo sepa todavía.
Pero pues las barras, las aficiones se calentaron de más, los ánimos se subieron de control y... Se fueron los golpes.
Fue la tragedia, ¿no?
Sí.
Incluso trataron de ocultar la palabra con M de varias personas.
Situaciones políticas, situaciones de intereses que desafortunadamente opacan mucho la real tragedia.
Aunque ¿no? también estamos de acuerdo que quieren suspender las actividades deportivas al equipo completo, como quien dice. Pero también porque no es un equipo tan fuerte como lo serían... Otros equipos de la liguilla, estamos de acuerdo. No mete el dinero, no genera el dinero que generan otros.
Ajá, pero precisamente...
Fue para calmar las aguas también.
Exacto. Es que hay un dicho muy, muy famoso, pero es tan cierto. Ahogado el niño, tapado
el pozo. Exactamente.
O sea, dicen, ¿por qué no se hizo nada antes? Pues porque antes no era necesario.
Y es que así funciona, güey. O sea, simplemente la violencia en los... En los vuelos, la amenaza de la palabra con B, hablando muy censurista, se lleva a cabo desde que ocurre la tragedia. Porque no antepones tanta seguridad a algo que probablemente ocurra. No, hasta que ocurre. ¿Por qué? Porque genera ingreso.
No, y también tiene mucho que ver esta sensación de seguridad que le das a la gente de decir, ya estoy trabajando en que esto no vuelva a ocurrir. Porque sí, muchas veces, tú puedes decir, yo contrato un seguro para choques, todos los días manejo y nunca he chocado. ¿Para qué lo pago?
Exacto.
Porque hasta que chocas no sabes para lo que
pero
sirve.
Pero ahí es donde cambias el giro de la cultura. O sea, dices tú, mejor qué chido que lo haya pagado 40, 50, 60 años y nunca lo haya utilizado. Significa que estuvo bastante bien la inversión.
Ajá. Y regresando a lo de las sanciones y todo lo que le quieren hacer al equipo, me parece poco... Pero a fin de cuentas se entiende porque no quieren perder patrocinios, no quieren perder...
¿Poco en qué sentido?
Creo yo que cuando manchas de cierta manera un espacio tan libre como era un espacio deportivo para niños, para familias enteras, al punto en el que difícilmente vas a poder volver a ver niños o volver a gente que...
Al menos en un rato.
Que iba a un partido de fútbol para desahogarse, para desestresarse. Vamos saliendo de una pandemia... Y la gente quiere eventos.
Güey, y es que no es un evento deportivo de golpes, güey. No es la UFC, no es bots. O sea, ¿qué hay más sano y bonito que dos personas batiéndose en duelo de forma deportística?
Y desafortunadamente, pues bueno, cuando se van dando las cosas así, pues qué bueno que se hace algo al respecto. Digo, lo peor sería que se hubiera seguido sin pena ni gloria.
Creo que estoy más en desacuerdo que no haya habido, al menos públicamente, castigados, güey.
O sea, personas culpables.
Sí, en redes se vinculó bastante quiénes fueron las personas que agredieron. Incluso no sé si te llegaste a topar imágenes de personas incluso repartiéndose armas blancas, güey.
Sí.
Que no haya habido una consecuencia tangible y visual, pública.
Es que ahí desafortunadamente caemos en esta... Bonita analogía de la vida que a mí me gusta llamar proteger al pendejo. Esto es, estas personas hicieron acciones por la razón que haya sido. Les pagaron, andaban ebrios, las barras. Pretextos hay miles. Pero desafortunadamente vivimos en un mundo en el que el sistema judicial protege a las personas hasta que no se demuestre otra cosa. Y si los denunciabas a raíz de un video, Derechos Humanos se podía meter y te iba a decir: no, es que no los puedes culpar así porque estás amedrentando a su persona y los estás poniendo en riesgo, y ahí muere. Ya no los castigo.
Entiendo el punto, pero
es que es una tontería. Sí, siento que sí debieron haber hecho. Desafortunadamente, a veces es lo que se necesita como sociedad: tener el escarmiento de uno. Porque bien lo dicen, hablando muy, muy de dichos, compadre. Tiene que aprender en cabeza ajena después. O sea, hasta que no ves que a otro le pasa, dices: ah, chale, mejor.
Pero, güey, lo hablamos en otro episodio con Justop, que Justop fue el conejillo de indias para que la gente se diera cuenta que si se vuelven a pasar, si alguien intenta pasarse la línea más de lo que se llegó a pasar ella, hay bote.
Sí. Sí, y, sí, sí, concuerdo contigo en que se necesitaba una...
un ultimátum.
Un ultimátum, una forma de decir: si alguien, cualquiera,
se vuelve a pasar,
se vuelve a pasar de lanza, va a haber castigo. Bote, multa. Pero la lana puede más, compadre.
Siempre.
Pero fíjate, precisamente antes de empezar este episodio hablábamos de qué íbamos a hablar hoy. Y decíamos, para la gente que no lo sabe, el episodio pasado lo grabamos el sábado. Hoy es sábado.
Hoy es sábado, hace 8 días.
De eso. Una semana después.
Bueno, 7 días.
Y ese tema nos parecía viejo.
Ahora, 8 días después, güey.
Nos parecía algo como que a la gente ya no le va a interesar, ya no es algo llamativo, ya no... Dices, ¿cómo en una semana nos acabamos el tema tan de golpe? Y cómo... del sábado al domingo ya se estaba hablando de otra cosa. El lunes estaba hablando de otra totalmente distinta.
Pues es el día a día. Es el día, es la velocidad con la que estamos viviendo ya.
¿Crees tú que las redes sociales nos están ayudando a que los temas los consumamos tan rápido y los desechemos inmediatamente?
Es que sí hay temas que se quedan en la posteridad, güey. No sé si te ha salido en recuerdos cosas que estaban pasando, que no son tus recuerdos, pero la gente dice: oh, ya hace un año de dicho evento. Oh, ya hace 2 años de dicho evento. Siento que tiene que ser un precedente, un tema muy relevante para que se quede en el colectivo. Y yo creo que este, al menos en México, es uno de ellos.
¿Crees que
la
sí?
Sí, la gente se va a acordar. Va a ser como la, no quiero ser insensible, pero la versión de los 43, pero en versión fútbol.
Sí, porque a fin de cuentas porque fue un evento muy grande.
Exactamente.
Pero desafortunadamente lo que te decía es que hay muchos temas que ya son así. Tú te vas enterando 2 horas después y... lo quieres comentar con alguien
y
es como que...
y 2 horas después ya es viejo.
Eso ya lo hablamos.
Sí.
Eso ya es viejo y dices, ¿cómo? O sea, ¿dónde marcas la línea de la velocidad con la que tienes que estar consumiendo los temas para estar actualizado?
¿Quieres una velocidad como tal? ¿O es nomás como
que me dé al aire? Era una pregunta retórica, pero... dices, ¿tengo que estar conectado en el celular todo el tiempo para estar actualizado de los temas? ¿Poder hablar bien?
Pero fíjate que no es necesario a veces estar actualizado uno, porque el chisme se va corriendo de boca en boca.
Ajá.
A veces, yo me enteré de la noticia hasta que tú me contaste. De hecho, después del podcast. Terminamos de grabar y me dijiste, güey, pasó esto. Y yo,
Y ya
hacía como 4 horas que había pasado eso.
Sí, más o menos.
O sea, pasaron 4 horas y ni se sintieron siquiera.
Pero me llama mucho la atención cómo nos vamos acabando los temas, cómo nos vamos acabando todo muy rápido, porque ahora sí ya voy a sonar muy viejo. Pero yo me acuerdo que antes un tema sí te duraba fácil 1 o 2 meses. Toda la gente hablaba de eso porque no había nada más que en que entretenerte.
Fíjate que siento que eso todavía pasa con las películas de las que se estrenan en cartelera.
¿Ah, sí?
Sí.
Las grandes.
Las grandes, los blockbusters. La gente los comenta mínimamente 2 semanas.
2 semanas, sí. Es mucho.
Para una película, sí. Para el cine, sí.
¿Qué cosas, compadre? Ahí es donde te das cuenta lo viejo y lo que ha cambiado el mundo, ¿no?
Sí, porque incluso a los 16 no sentía que la vida se moviera tan rápido.
No. Y a pesar de que lo vivíamos muy intenso, lo vivíamos muy,
muy apreciado.
Día a día. Pero regresando un poquito al tema de la situación que pasó en Querétaro, ¿a qué crees que se haya debido, compadre? Ha habido demasiadas teorías, demasiados... culpables a los que han querido señalar. No me refiero a una persona en específico, sino que decían la venta de alcohol.
No creo que haya sido el alcohol realmente. Yo creo que fue un detonante. Probablemente alguien estaba muy alterado o consumió algún tipo de droga y generó una euforia colectiva en el momento. Una cadenita. Un güey agredió a otro y ese otro lo defendió y el otro lo defendió y el otro lo defendió y hasta que llegó un punto donde...
¿Pero respaldados únicamente en el desmadre?
Sí.
En las ganas de güey, ves que otros están en bolita y tú sí, también quieres participar.
No es la primera vez que la gente se golpea en un partido, güey.
No, de eso estoy de acuerdo, pero a tal grado. O sea, creo yo que llega un punto en el que debemos ser capaces de decir, ¿sabes qué? A ese desmadre ya no le entro.
Probablemente, es que ahí te va. ¿Cuántas personas no había en el estadio? ¿Cuántas te gustan? ¿15,000?
Sí, fácil, unas 20.
¿De esas cuántas se pelearon? ¿200?
Ah.
General, probablemente esos 200 hicieron más ruido que todo el colectivo de...
Sí, desafortunadamente es algo que sucede.
O sea, se enfocó la cámara en la gente que estaba haciendo el mal, mientras el otro porcentaje estaba intentando salir del estadio. Esas 200 personas eran suficientes para agredir a las otras 9,800.
Ok, sí. Sí tienes mucha razón, compadre. La cosa es que... Ajá. Te digo, llama mucho la atención porque... Vaya, no quisiera ponernos en un pedestal, pero creo que difícilmente nosotros caeríamos en una situación así. Y sé que mucha gente que conocemos tampoco.
Se debe mucho a la educación.
Seríamos, ¿no?, el porcentaje que va escapando. Que prefiere no participar en el
desmadre. Pero fíjate que sigue siendo un porcentaje más alto la gente que no quiere la violencia a los que la quieren. Uh-huh. Desgraciadamente también el deporte se da a la clase, güey. Y quieras o no, el fútbol atrae mucha clase a veces sin educación. ¿Cuándo has visto un desmadre en el estadio de béisbol de aquí, güey? Que no pase de dos empujoncitos porque dos vatos andaban borrachos, sus amigos los retiran. Ya, güey, estate quieto.
Sí.
O sea, la educación quiere decir bastante. Tristemente. Sí,
pero, esa palabra, tristemente, yo creo que eso es lo más grave de todo. Que es algo muy triste porque... mucha gente difícilmente va a volver a un estadio con su familia. Difícilmente mucha gente va a sentirse segura.
Güey, es que es eso a mí lo que me da como que el escalofrío y la molestia. O sea, insisto, el último lugar donde esperarías un golpe de violencia es en un estadio, güey. El deporte une gente a muerte. Tú y yo podemos ir a la carne de algún vato que va... Nos vamos a juntar en la casa de alguien que va a ver el partido de fútbol americano echando una carne, güey. Lo último que dices tú, me voy a madre ese, güey. Conoces a uno o dos güeyes y te haces amigos porque a lo mejor les van al mismo equipo que tú.
Esa es la cosa. Una cosa es disfrutar el deporte. Uh-huh. ¿Qué dices? Pues, está jugando Chivas de América. Yo le voy a otro equipo totalmente distinto. Pero me gusta el fútbol. Uh-huh. Pero vas a divertirte, vas a convivir. Lo hemos dicho nosotros, por eso nos gusta el mundial, por eso nos gustan las olimpiadas, porque te divierte el deporte.
Sí, porque une el deporte.
Pero el problema de esta situación yo creo que radica en que es demasiada gente, mal dicho, apasionada por su equipo, por los colores, por sentirse identificados en esta sensación de grupo. En el que son parte todos iguales y todos comparten esta misma pasión que yo. Uh-huh. Y voy a ir a madrear al otro solo porque no viste los mismos colores que yo. Porque para mi parecer ya es una persona tonta, ya es una persona que merece ser golpeada. Porque mi soberbia me hace sentir que yo soy mejor que él porque he visto de otro color. Y desafortunadamente esa parte de las personas es muy... que muy todos grande. Lo tenemos. Uh-huh. Pero vuelvo a lo mismo, tenemos que ser capaces de identificar un hasta aquí, porque imagínate, si desde la primaria nos enseñan a ese sentido de pertenencia, pues nos iríamos a golpear con los de otra escuela solo porque llevan el uniforme rojo.
Que es que sí pasaba, güey, pero no compares unos chavitos de 13 años con gente de arriba de 30, güey.
Que apenas van descubriendo su sentido de pertenencia.
No sé, ¿tú crees que tenga algo que ver con la soberbia de la gente, güey?
Sí, como te digo, es... Yo tomé la decisión de irle a este equipo, entonces por ende soy más inteligente. Por ende soy mejor que tú. Que no le vas a este equipo. Incluso hasta dentro del equipo está esa soberbia de decir, sí, pero yo le voy desde antes.
Sí, no, como los temas hipsters. Ajá, como los que ya hemos hablado.
Ay, sí, pero es que yo les voy desde que ganaron el primer campeonato. Uh-huh. Dices, eso no te hace mejor persona. Pero desafortunadamente caes en gente que, como es toda su identidad... es de todo lo que pueden hablar. Pues por eso se apasionan a ese grado.
¿Te has topado gente así, güey?
Sí,
te has topado mucha gente que no habla de otra cosa que de fútbol.
A mí lo que me da risa es que festejan logros de otros de equipos como si fueran propios.
¿Te refieres a fuera del país? ¿Fuera de la liguilla de...?
Fuera de cualquier contexto que no involucre el deporte. Uh-huh. Porque es... Sí, porque nosotros cuando le ganamos a las Chivas, dices... Ok, tú no jugaste. Que de entrada no hay bronca, porque todos hablamos así con el deporte.
Sí, 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 sí.
Pero ya cuando te peleas, de, no, porque cuando yo dije que dijimos en la directiva, yo, espérame, cabrón. O sea,
tú no estabas.
Tú no tienes injerencia ahí.
Ajá.
Y lo hablamos en un episodio. Y el que nos patrocinó, el profe Raúl.
Sí.
Este.
Con eso sentía que el tema ya lo habíamos tocado.
Una cosa es ver la tele, apagarle y seguir con tu vida, seguir en la carne asada. Y otra cosa es estar tan, tan inmerso en el deporte, en el partido, en los colores. Y creer que eso es tu vida.
Sí.
Es algo tan fuerte y que vive tanto en las personas porque... Qué difícil, porque normalmente esas personas son lo que le van a enseñar a los hijos. Tu vida es esto. Tu vida es el deporte, tu vida es el América, tu vida es las Chivas, tu vida es el Querétaro. ¿Y luego?
¿Qué sigue de ahí?
O sea...
Ajá.
Y desafortunadamente para mí Ángel García, co-conductor de Letras y Matices, es algo muy mediocre.
Co-conductor, me sigue como que...
chocando
esa idea. Mejor host, ¿no?
¿Co-host?
Güey, no le agregues un co al host.
Ok. Pero bueno, compadrito, yo creo que tocando temas así como lo decíamos al principio, incómodos, que pueden no ser muy agradables, pero que son necesarios traer a la mesa. Y tampoco estamos cambiando el mundo, tampoco estamos haciendo...
No, estamos haciendo un catch up de un evento que pasó.
De cosas que nos llaman demasiado la atención. Y me... Si acaso va a sonar un poco... clasista y mamador decir que al menos hay que la gente que nos escucha entiende un poco por dónde vamos, que no estamos tratando de ofender a nadie. Y pues ya, si te sientes ofendido por tu equipo de fútbol, pues
creo que hay que checar bien qué traes en la cabeza.
Pero sí partir de ese lado, de que hacer una comunidad más dispuesta a hablar, más dispuesta a entender el otro lado el otro lado de la moneda, el otro punto de vista. Así como lo estamos haciendo nosotros, ponernos a platicar, a irnos a los golpes.
Definitivamente.
Porque yo lo recuerdo en la primaria, secundaria, eso era algo que yo sentía que me diferenciaba mucho del resto del grupo. Porque cuando unos, ante cualquier disgusto, se quitaban la playera y se ponían a pelear, pues yo, como no sabía pelear, prefería hablar.
Sí.
Y creo que eso me ha abierto...
Yo creo que
me ha abierto golpe... muchas más puertas en la vida... Y agarrarme chingazos con
yo
alguien.
Yo creo que es el golpe de adrenalina, ¿no? Hay gente que le hace muy feliz sentir el golpe de adrenalina.
Pero también la adrenalina la puedes sentir bonito en otras cosas.
¿Cómo qué?
Como cuando vas a tu trabajo, cuando vas a entregar un proyecto, cuando vas a hacer algo que te gusta, algo chido, ¿no? Agarrándote a golpes.
No siento adrenalina en mi trabajo, güey. Siento puro estrés.
Bienvenido al mundo godín. Pero, ajá. ¿Qué cosas, compadre? La verdad es que me gusta mucho que hayamos vuelto. El podcast está bastante padre. Está agarrando mucha forma. Qué padre que la gente nos puede ver. Así ya no nos podemos poner tan nerviosos y cortar el episodio a medio camino.
¿Qué concluirías, güey? Si quieres tocar otro tema, además de oírte por el lado del deporte, ¿qué concluirías con el evento que pasó el fin de semana pasado?
Yo creo que de entrada sería ser capaces de reconocer errores, ser capaces de separarte de las cosas que no te definen. Porque sí, yo soy Ángel García, pero no me presento ante todos. Buenas tardes, soy Ángel García, fan de las Chivas. ¿Por qué no? No me define.
Fan de Pittsburgh.
Ajá, o sea... Y no está mal, porque también hay gente que...
Es que no está mal el fanatismo. Bueno, el fanatismo bien sí. Enfocado, güey. O enfocado de forma sana.
Es que, ¿dónde dibujas la línea?
Porque tú puedes ser fanático teniendo tu camisa, tu jersey, güey. Teniendo tu gorra, teniendo tu cubrebocas de tu equipo, teniendo una estampa en tu coche.
Ajá.
Eso es un fanatismo sano. Pensando en qué carne y qué cerveza vas a comprar para ver el partido del fin de semana, güey. O con qué compas vas a invitar. O sea, eso es fanatismo sano, güey. No es un gusto. Ya es un fanatismo que tú traigas como identidad la vestimenta de tu equipo.
Okay,
siento que es un fanatismo condensado.
Te la compro. A mí lo que me causa ruido es la palabra fanatismo. Porque
sí.
Yo ya lo... El decir fanático
es que
lo
relaciono con algo malo. Ya está bien prostituida la palabra.
Pero desafortunadamente, pero tienes razón.
La palabra fanático sí usaba en el deporte desde siempre, güey. Bienvenidos a todos los fanáticos a las Olimpiadas. Los fanáticos ya están en la tribuna.
Ok, sí, sí, de hecho.
O sea, la palabra fanatismo ya está bien, bien malograda.
Sí, y pero bueno, vaya, entendiendo que el decir fanático pues no necesariamente refleja eso.
Es algo malo.
Pero sí, en muchas ocasiones que tú te autodenomines fanático de por sobre otras cosas.
Incluso en integridad humana, ya hablamos.
Eso sí, ya entra de la chingada. Y vuelvo a lo mismo, el problema no es del equipo, el problema no es de la persona.
Sí, el problema nunca
es de los una energía mal enfocada, uh-huh. Es una capacidad de no ver las cosas más allá.
Sí.
Pero creo yo que cuando buscamos explicar este tipo de fenómenos, no se puede hacer de una sola respuesta. O sea, hay demasiados factores que intervinieron para uh-huh. que ese evento explotara a tal magnitud.
Es que no es solo de una persona, no fue de solo una persona. O sea, sí, una persona lo inició,
ajá.
Pero las otras condensaron de manera más agresiva. Yo creo que si uno solo hubiera parado a la otra persona, uno de un lado, porque la pelea empezó en un bando de uno y uno.
Okay,
estoy completamente seguro. Si uno hubiera detenido a uno y el otro amigo hubiera detenido al otro, no hubiera pasado nada, güey.
Uh-huh. Es una situación como un efecto dominó, que sí. Empieza con dos piezas muy pequeñas que terminan.
Mucha gente se peleó y ya no sabe por qué se estaba peleando, güey.
Sí. Y en muchos casos, muchos nada más estaban deviniendo.
Sí.
¿Qué cosas tan locas? Fíjate que en alguna ocasión, cuando jugaba americano, me tocó. Uno de nuestros receptores traía pique.
Con otro
defensivo. Y en una ocasión, donde una mala tacleada, la adrenalina del momento, se empiezan a hacer de empujones. Entonces, empezamos a separarlos. Y ya, como que la cosa se calmó. Sí. Como tú dices, se calma. Ocasión siguiente, la misma adrenalina, la misma euforia, ya se fueron directamente a los golpes. La raza que llegábamos a tratar de separarlos, había uno que otro que empezaba a tirar golpes. Y era como que, a ver, tú cálmate, tú no estás en el pleito.
Exactamente.
Tú vienes a separar, güey.
Es que yo creo que es esa línea de seguimiento, valga la redundancia, que seguimos como humanos, güey.
Ajá.
Que si vemos que un güey está haciendo algo, uno va a repetir el caso.
Sí.
Hay un evento desafortunado y si uno solo se mete y trata de calmar la situación, otro valiente hace lo mismo. O sea, somos hormiguitas, güey. Vulgarmente siempre
sí, somos unos borreguitos que nos ¿sí? vamos siguiendo. Y, por ejemplo, en ese tipo de situaciones, lo que hacíamos nosotros era decir, ¿sabes qué? De caballeros, déjalos solos. ¿Por qué? Porque los dos se van a ir amonestados, los dos se van a ir expulsados. No, ahí no importa es que él me empujó, él me jaló. Ok, la reacción te llevó a tirar golpes. Aquí te estoy castigando el golpe. No eres menos culpable por la razón por la que lo tiraste. Tiraste un golpe.
Exacto.
Y desafortunadamente creo yo que ahí es donde caemos luego en eso de que pasa con los niños. Es que ¿por qué no hiciste la tarea? Es que Juanito me quitó mi lápiz.
El típico, todo reprobaron, apa.
O sea, pero eso no te quita responsabilidad.
Exactamente.
Y creo yo que ahí es donde podríamos partir de una buena solución. No nada más para problemas en los estadios. Que las soluciones que se tomen, pues ojalá que sean buenas. Que no sea nomás como que para taparle el ojo a los medios de que ya no estén pidiendo cabezas de nadie. Pero sí sería una buena forma de entender como que qué parte es tu responsabilidad y qué parte es tu culpa.
Sí, y yo creo que todo el equipo requiere el castigo, güey. Para que la gente entienda. Si te quitan de la liguilla, para que los otros equipos, la otra afición de los otros equipos la vuelva a pensar.
Y es que desafortunadamente, me choca usar esa palabra, pero es que es algo muy cierto, es algo muy desafortunado. No tenía por qué pasar.
No, y merecemos un castigo, güey. Para eso somos niños grandes.
Y lo merecemos como sociedad. Porque no es nada más los que estaban en el estadio, no es nada más los que se pelearon, no es el equipo, no son los directivos. Somos todos como sociedad, porque a fin de cuentas todos estamos formando eso. El hecho de que haya sido una bomba de tiempo, el estrés de la persona para llegar a los golpes y empezar a este desmadre, fue porque a lo mejor la persona salía de su trabajo de 12 horas en el cual ya estaba todo estresado. Bueno, ¿por qué una persona tendría que trabajar 12 horas?
Pero aún así no sería justificación, güey.
No es justificación.
Vas a relajarte al estadio.
Pero vuelvo a lo mismo. Es parte de una sociedad.
Sí.
Tenemos que luchar todos como grupo, en conjunto, para poder hacer que todos vivamos en las mejores condiciones.
Y es que somos mentes colectivas, güey. O sea, somos un engranaje, somos una colmena. Uh-huh. O sea, estoy seguro que uno no puede pensar nada si el otro no lo corrobora o lo aprueba o lo niega.
Ajá.
Pero bueno, compadre.
¿Cómo nos gusta meternos
en problemas? ¿Cómo nos gusta meternos en problemas? Pero no, güey, no creo que se haya dicho nada que se haya dicho o pensado ya.
Volvemos a lo mismo.
Y es una mera opinión.
Es una semana.
Uh-huh. Y una mera
todo
opinión.
Lo que hemos dicho, ya otros lo dijeron.
Sí.
Ya otros lo tomaron en cuenta y pues solo faltábamos nosotros de poner nuestro granito de arena, pero pues nos vemos nada más cada sábado.
Así que...
y yo creo que es una buena forma de uh-huh. partir, de que a lo mejor los temas que aquí platiquemos no van a ser siempre al día.
Uh-huh.
Si bien nosotros queríamos hacer esto un poquito atemporal, que cuando escucharas un episodio no tuvieras que estar al pendiente de lo que había pasado.
Pero quieras o no, esto siempre va a rebotar en el mundo del deporte, güey, al menos en nuestro país.
No, y por ejemplo, este tipo de situaciones...
Es un precedente.
Creo yo que no podíamos dejarlas sin tomar en cuenta. Es el dicho, no podemos ignorar el elefante en la habitación.
Exactamente.
O sea, cuando ocurre algo tan grande, creo yo que nuestro deber como sociedad, como integrantes de, uh-huh. es hacerlo notar, es luchar por ello. Si estás en las posibilidades, pues participa. Si no, simplemente no lo ignores.
Ajá.
Y yo creo que con eso terminamos.
Pero bueno, compadre, muchas gracias por tu participación nuevamente. Sí, lo dije bien.
Muchas gracias, compadrito.
¿Hasta cuándo nos vamos a ver?
Hasta la semana que viene.